Muy buenas noches, hoy viernes 7 de abril, 7 de abril, buenas, muy buenas noches, hoy viernes 7 de abril de 2017, terminando una semana intensa, como todas las últimas semanas que venimos transcurriendo en esta Argentina convulsa, una semana que empezó con una marcha y casi concluyó ayer con un paro nacional y que nos deparará seguramente nuevas sorpresas para la semana próxima. Pero en todo caso, en El Zorro y el Liso intentamos alejarnos un poco de las tensiones de la coyuntura, no porque no creamos que la coyuntura merece la atención y la preocupación, todo lo contrario, pero sí porque creemos también que mirar las cosas un poco desde otro lado, con otras perspectivas, con un poco más de distancia y mirar también otras cosas y no solo nuestra coyuntura, enriquece nuestra capacidad de pensarnos, de pensar, de conocer nuestro mundo, nuestra sociedad, eventualmente a nosotros mismos. Y por eso es que hacemos este programa cada noche, lo hacemos con Pablo Stefanoni. Pablo, buenas noches, qué gusto estar aquí.
Buenas noches, igualmente. Precisamente vamos a hablar de un mundo que es tan convulso que como nuestro país, ¿no?
Yo diría un poquito más todavía, un poquito más. Así es. Y vamos a hablar de él también con Lucía Rodríguez Bosch, aquí en el estudio como todas las noches. Lu, buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos una vez más y aprovechando este viernes para saludar especialmente a todos los que están en Comodoro Rivadavia, también en Tucumán, especialmente en la Madrid, que realmente están viviendo situaciones muy graves, muy complicadas en cuanto a las inundaciones. También con ellos estamos y invitamos a todos los que nos escuchan esta noche a escribirnos a través del Twitter, tanto el de la radio, @nacionalam870, como el del programa, @zorro-erizo, y nuestro WhatsApp 11-6584-0870.
Como todas las noches, este programa se realiza gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y Pablo Abarca en la operación técnica, en los controles del otro lado del vidrio, manejando nuestra presencia en el aire para llegar a nuestros oyentes. Como decíamos, vamos a ocuparnos de algo que no está en nuestro entorno inmediato. Y vamos a tratar de hacerlo para entender cómo se habla de modo diferente de lo mismo. Nuestro tema hoy es Venezuela, nuestro tema es la Venezuela que da un giro más sobre una trayectoria de colisión, como se dice entre los navegantes, un giro más cuando hace unos días la Corte Suprema decide cerrar la Asamblea Nacional y luego, por orden de la Presidencia, la Corte Suprema vuelve sobre sus pasos.
Por sugerencia.
Técnicamente por sugerencia de la Presidencia, la Corte Suprema vuelve sobre sus pasos. Todo esto provocó, como era de prever, reacciones muy fuertes en la prensa internacional, pero no reacciones del mismo tenor en todos los analistas. Y nosotros vamos a tratar de ver cómo distintos medios de prensa trataron el asunto y tratan el asunto de Venezuela, pero también vamos a hacerlo no solo revisando algunas de las notas de medios relevantes del mundo, sino también hablando con observadores locales en Caracas de lo que está ocurriendo en su país.
Sí, de hecho Venezuela es uno de los países sobre el cual salen más noticias, ¿no? Muchas veces son problemas que también hay en otros países, pero Venezuela está muy en la agenda de los medios por
varias
razones.
De los países más cercanos también, ¿no?
De los países más cercanos, pero también de Europa está mucho, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, varias campañas electorales, Venezuela entró como si fuera algo local. Y no solo acá, donde se habló mucho en la campaña electoral de la venezuelización de la Argentina, la oposición, Cambiemos hablaba mucho de eso, de Venezuela, para criticar al kirchnerismo, pero también la campaña electoral en España, por ejemplo, ¿no? A partir del hecho de que muchos líderes de Podemos tuvieron vínculo con Venezuela, y así ocurre en otros países, ¿no? Ocurrió en Perú en un momento. Entonces Venezuela está como muy presente en la política interna de otros países, de manera real o exagerada.
De hecho, el episodio al que nos referimos en Venezuela de hace menos de 10 días, mereció que el diario El País publicara un editorial bajo el título Golpe de Estado en Venezuela, en tanto que el diario Público, que fue en su momento un diario en papel, pero ahora es solo un diario digital, pero de una circulación importante en España, titulara Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela, con una versión radicalmente diferente. Para acercarnos a esto, primero desde una perspectiva venezolana, vamos a hablar ahora con Sergio Dabar. Sergio es periodista, es creador de la revista El Librero, que es una gran revista de crítica literaria, única en su género hoy en día en América Latina, yo creo, editor asesor editorial de diversas grandes editoriales, y un amigo querido que tuvo la buena voluntad de atendernos esta noche desde Caracas. Hola Sergio, aquí Alejandro Katz, junto con Pablo Stefanoni y Lucía Rodríguez Bosch, te saludamos. ¿Cómo estás allí?
Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme a acompañarlos, y bueno, un gran saludo para toda la audiencia.
Sergio, como bien creo que sabes, el caso venezolano, por llamarlo de algún modo, desde sus inicios ha producido dos narrativas confrontadas, ¿no? Una narrativa de apoyo a pesar de todo y una narrativa de rechazo a pesar de todo. Pero yo creo que estas dos narrativas de algún modo expresan una misma división que hay en Venezuela, ¿no?
Sí, tiene que ver con una polarización que creo que además existe en otras partes del mundo de otra forma, y que de alguna manera en Venezuela, desde que llegó el presidente Chávez al poder en 1999, se estableció y se ubicó acá en Venezuela, y que ha generado una división muy, muy fuerte. Yo diría que esas dos narrativas que tú bien mencionas, una tiene que ver con, en uno de los países más ricos del planeta, por el tema del petróleo que está en el subsuelo, llegó un hombre a pensar en los pobres y a tratar de salvarlos de un bipartidismo que los había dejado fuera de contexto y los había anulado en el pasado, y que ahora por fin había alguien que estaba pensando en esa gente que estaba muy mal, pobre, y que estaba tratando de sacarlos de esa pobreza. Eso es, por un lado, una de las narrativas que apareció, inclusive asentada en los grandes medios internacionales. Y la otra es que se disfrazaba en todo un tema de valorización social un autoritarismo militar que era totalmente intolerante y que empezó a mostrar cada vez más rasgos de dictadura hasta lo más reciente, que es lo más grave que ha pasado.
La situación ahora no es, sin embargo, de un 50%, 50-50 como fue en, o casi 50% hace algunas elecciones. Más bien, el apoyo al gobierno ha mermado mucho, ¿verdad?
Sí, ha mermado mucho porque la fiesta de regalar dinero y de regalar cosas que, pues, digamos, le llegaban a la gente de manera muy fácil, se acabó el dinero, y además bajó el precio del petróleo como es sabido, y esto ha generado un problema muy grande porque llegamos además con sobre el lomo de una política económica totalmente atrasada. A donde llegamos es a la escasez, a la desaparición de los productos, a la regulación muy muy absurda de productos, que de precios que hacen que los productos desaparezcan. Hizo que, bueno, la sociedad en general empezara a estar en un estado de necesidad muy grande, y esto ha puesto a mucha gente, mucho más más del 50% en una situación de crítica muy dura a la gestión del gobierno.
Buenas noches, Sergio, Pablo Stefanoni. Pablo, una consulta, frente a esa realidad, si uno mira las tres de las figuras importantes de la oposición, no todos, pero fueron los tres, hasta ahora cambió un poco, Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles, aparecen muy vinculados a la burguesía venezolana. ¿Cuánto afectó que esas fueran las caras de la oposición para que la oposición no pudiera tener hasta hace poco una mayor presencia, digamos, en los sectores populares y una mayor confianza en los sectores populares venezolanos?
Sí, en parte eso es una mirada que hay sobre los tres candidatos que pareciera alejarlos del diálogo con un sector popular que no se siente cercano a ellos, a pesar de que yo tendría que decir que tanto Leopoldo López como Enrique Capriles Radonsky, uno porque fue alcalde del municipio más importante del país, y el otro porque ha sido gobernador de una de las zonas también más populosas de Caracas, tuvieron una relación con la gente que ha cerrado un poco esa distancia que había por ese tema de origen, que ser parte de unas familias que, digamos, la gente en el país lo ve como muy pudiente y que, por otro lado, podrían hoy en día estar en cualquier parte del mundo dedicándose a sus negocios y en cambio están aquí, uno preso desde hace ya 3 años, el otro hoy inhabilitado por 15 años para poder ejercer la política. Y María Corina, que tengo que decir que ha recibido golpes y ha tenido agresiones muy fuertes, digamos, es lo paradójico de todo esto, pero lo que tú dices es muy cierto. Y en parte creo que ahí ha habido algo que ha distanciado, así como a Chávez, por ser un hombre que venía desde el pueblo, la relación se estableció de manera inmediata y hasta el día de hoy se tiene una relación, el pueblo tiene una relación, aún ya desaparecido y todo, una relación entrañable, pues, ¿no?
Sergio, te hago una consulta. Decías que, al situar estas dos narrativas en su origen, decías que una de ellas se construía sobre la idea de que el bajo pueblo había sido abandonado por los dos partidos que alternaron el poder en Venezuela durante décadas, etcétera, etcétera, y que la otra versión dice que hubo una instrumentalización de las necesidades populares para la construcción de un poder cada vez más autoritario. Ahora, durante los primeros años del chavismo, hubo muchas opiniones favorables a esta reivindicación del mundo subalterno, del mundo popular, de un mundo efectivamente relegado. ¿O no hubo?
Sí, claro. Claro, y hay que reconocer que el presidente Chávez, si algo hizo que modificó el escenario digamos, de la política venezolana, es que visibilizó de alguna forma a una parte de la sociedad que hasta el año 99 estaba como invisible, era como un actor invisible dentro de la política y dentro de muchas de las cosas que ocurrían.
¿Y tú crees que ahora la oposición está reconociendo a ese mundo popular y está dispuesta a incorporarlo a un proceso político democrático o se construye todavía contra aquellos que le dieron su apoyo a Chávez en el inicio?
No, yo sí creo que hay una incorporación en los partidos políticos que tienen que ver con el área de la oposición, de incluir el tema, incluir a la gente de los sectores populares, pero además tener el tema social en la relevancia que requiere. De todas maneras, creo que la deuda todavía sigue estando presente. Es decir, lo terrible, lo que es atroz, es que después de 17 años de un gobierno que se llama socialista y que habla en nombre de los pobres y todo esa parte no se ha resuelto porque la gente sigue padeciendo el tema de la pobreza.
Sí, efectivamente, no, según yo leía, hay un 82% de pobreza en Venezuela actualmente.
Sí, sí, sí. Eso es, todavía está pendiente resolver un problema que es dramático en uno, como dije antes, en uno de los países más ricos del mundo.
¿Cómo opera el personaje Chávez hoy desaparecido? Decías que había una relación entrañable con Chávez. ¿Cómo sí, opera en el bueno, mundo popular la figura de Chávez?
Por un lado está el uso que hace el gobierno actual de Nicolás Maduro, por un lado poniendo todo el tiempo la voz de Chávez hablando de ciertos temas, y por otro lado está el tema de la imitación que hace Maduro de la voz de Chávez para recordarlo todo el tiempo a su gente. Yo creo que como hay un problema de ausencia, o sea, de diferencia muy grande entre lo que fue Chávez y lo que es hoy Maduro, Maduro requiere imitarlo para recordar algo que se está como desvaneciendo, que fue la impronta que dejó Chávez. Eso es por un lado lo que sería el uso del gobierno de eso. Por otro lado, en la gente creo que queda queda el recuerdo de alguien que por primera vez en la vida los tomó en cuenta y los hizo partícipe de eso que era el poder, que de alguna forma antes era como imposible de acercarse y de entenderlo y de tenerlo cerca. Hay que recordar que Chávez hacía una cadena en donde le contaba a la gente que había estado de viaje, que había ido a París, que había tenido un resfrío en París, que no le gustaba la comida que le habían servido allá. Es decir, hacía algo muy muy extraño, pero que creo que tenía un poder para la gente maravilloso, que era que los involucraba en esa especie de carrusel de la vida política de este outsider que andaba por el mundo haciendo cosas y salvando gente, y los ponía en ese papel a ellos también. Ese recuerdo yo creo que todavía es poderoso. No sé si todo lo que el gobierno quisiera, pero sigue estando.
Sergio, una última pregunta, a ver si es posible que nos des una respuesta breve, no sé si es posible saber esa respuesta o tenerla, pero ¿cuál es tu impresión de lo que va a ocurrir en los próximos meses en Venezuela?
Sí, no es nada fácil. No es nada fácil porque además creo que nadie lo debe tener muy claro de verdad. O sea, uno puede sacar muchas conclusiones o puede elucubrar muchas cosas, pero es muy difícil. A ver, estamos en una situación de presión muy grande que ha puesto la ciudadanía al gobierno por el golpe de Estado de las dos sentencias, estas últimas, que le quitaron todas las atribuciones a la Asamblea Nacional. Y eso es algo muy grave. Es algo muy grave porque hubo una ruptura en el orden constitucional que el gobierno quiere disfrazar y decir que está todo resuelto y no lo está. Eso ha generado una grieta yo diría que le ha puesto un plomo en el ala a este gobierno muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que se impondría? ¿Qué es lo que creo yo que se debería imponer? Bueno, la política, la negociación. Pero cuando se debe imponer la negociación, el gobierno lo que hace es reprimir más y quitarle inhabilitar a uno de los candidatos fundamentales, que es Capriles. Entonces, lejos de que se imponga la política, lo que pareciera es que entramos en un terreno de mayor represión, mayor dificultad y mayor incapacidad para salir por una vía que sea pacífica, cosa que es muy malo. Es la única en la que yo creo. Yo creo que la única solución que tiene el país es negociar, hablar, que vengan unas elecciones. Este año tienen que haber unas elecciones de gobernadores y el año que viene las elecciones a la presidencia. No hay otra. El gobierno no quiere porque sabe que pierde esas elecciones. Entonces, entre estos dilemas que estoy mencionando es lo que va a venir. Ojalá se imponga la negociación, ojalá salgamos de este momento de tensión y podamos entrar en eso. uno podría decir, bueno, pero si la habilitan a Capriles es una señal clara de que quieren ir a las elecciones, es decir, están limpiando el terreno. Lo que pasa es que eso va a traer mayor protesta, va a traer mayor confrontación, y eso me da mucho miedo. Ayer murió una persona, es algo
sí,
terrible.
Sí, lo supimos. Un joven de 19 años.
Sí, y creo que eso es algo que no puede pasar, es algo que me parece que es algo que tiene una señal muy sombría para el futuro si vamos por esa vía. Entonces, bueno, no sé,
Sergio,
yo pienso por la negociación.
No es fácil hacer un pronóstico, lo entendemos, pero en todo caso ojalá pueda llegarse a una solución democrática y pacífica. Te agradecemos muchísimo estos minutos de una noche de viernes para tratar de compartir estas impresiones con la audiencia de Radio Nacional en Argentina, y bueno, esperamos verte pronto en mejores condiciones.
Muchísimas gracias y de verdad un placer estar con ustedes.
Un fuerte abrazo y gracias nuevamente, buenas noches. Era chao. Sergio Dabar, periodista, editor, columnista del diario El Nacional de Caracas, dando un poco la impresión acerca de la situación en Venezuela después del notorio fallo de la Corte Suprema quitándole autoridad a la Asamblea Nacional. Un fallo que prolongó una disputa muy agria entre la Organización de Estados Americanos y su secretario general, Luis Almagro, y el gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, que se volvió un poco casi una disputa personal por momentos, porque Almagro salió muy fuerte, Maduro respondió.
Vamos a oír algunos testimonios de esta disputa.
Sí, desde el comienzo, ¿no? Desde hace comienzo, un año.
Efectivamente. Lo que vamos a escuchar es marzo de 2016.
Venezuela, la rebelión nacional. Es la orden que ha dado el presidente Nicolás Maduro para rechazar la posible aplicación de la Carta Democrática de la OEA.
¡Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales!
Invocada por el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, la carta puede abrir un proceso contra Venezuela que permitiría la posibilidad de su expulsión de la comunidad interamericana por alteración del orden constitucional.
Mientras más insista en estas locuras antidemocráticas de Maduro, más cerca estaremos de una salida cada vez más inmediata.
Pero Maduro asoma la posibilidad del retiro del país y pudiera adelantarse a esa expulsión. La misma podría ser decidida en una reunión urgente del organismo interamericano conformado por 34 países si se logra reunir 2/3 de la votación.
La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa.
Los constantes enfrentamientos con la Asamblea Nacional en manos opositoras han llevado a una situación de posible ruptura democrática que será evaluado por la OEA a mediados de junio. Pero Nicolás Maduro ya enfila baterías contra la directiva del Parlamento y amenaza con abrirle juicio por traición a la patria.
Y como presidente de la Asamblea Nacional ha llamado a una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela.
Ya algunos hablan de posible disolución del Parlamento, pero la Constitución establece que solo la mayoría de la Asamblea Nacional puede aprobar esta destitución que intenta el jefe de Estado. Sin embargo, su presidente no parece muy preocupado.
Oíamos un informe de Univisión de marzo de 2016 en el que Maduro le proponía a Luis Almagro, secretario general de la OEA, que pusiera la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos en un tubito. Pero un año después, esto decía Luis Almagro.
Hoy recibimos familiares de víctimas que han sido en sí mismas víctimas de este régimen autoritario que hoy gobierna Venezuela. Estas víctimas del régimen han sabido enfrentarse con valentía y con dignidad. La dignidad en la política es esencial, es fundamental. Cuando se pierde la dignidad en la política, es imposible recuperarla luego. Cuando esta organización en los 70 y en los 80 convivían representantes permanentes de estados democráticos con dictaduras, ese sistema de convivencia con dictaduras, ese sistema por el cual las dictaduras en el marco de la Organización de Estados Americanos venían a señalar lo mismo que hemos escuchado hoy, que su país no viola los derechos humanos cuando sí los viola. Cada derecho civil y político, cada derecho económico, social y cultural es violado de cada una de las venezolanas y venezolanos.
Así, un año después de aquella declaración de Maduro, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, le respondía, digámoslo de este modo, con Lilian Tintori, mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López, que está preso hace casi 3 años a su lado. Vamos a seguir con este acercamiento a la Venezuela problemática y en crisis, pero lo vamos a hacer después del informativo de Radio Nacional, que viene ahora en la voz de Jimena Sánchez Notón. Unos instantes y regresamos con el Sonreír Erizo.
Nacional informa.
En la Argentina, a las 9:30 de la noche. Fuertes elogios del FMI a la Argentina. El número 2 del organismo, David Lipton, defendió el enfoque gradualista para bajar la inflación. Por su parte, el jefe regional, Alejandro Werner, destacó el trabajo del Banco Central. El 80% de los comerciantes de Santa Fe tuvieron un repunte en las ventas de marzo de este año.
Fabián Zanutic, gerente del Centro Comercial Santafesino, analizó las causas del aumento en las ventas durante el último mes.
En febrero, con la implementación de precios transparentes, había habido una caída por las dudas, la incertidumbre que había generado la implementación del sistema. Pero en marzo es como que la gente empezó a entender un poco más el mecanismo, empezó a tener menos miedo al mecanismo, porque en realidad todos nos dicen, todos los comerciantes, 100% de los comerciantes nos dicen que de a poco está volviendo a la normalidad el porcentaje de ventas con tarjeta, que en promedio, un mes normal, tenemos que hablar del 50-55% de las ventas.
Mariana Vázquez, Nacional Santa Fe, la radio de todos.
Tránsito.
En estos momentos, Gendarmería está retirando las combis que cortaron la autopista Richieri y Mano de Ezeiza tras un operativo de seguridad vial sin aplicar ninguna fuerza. Retuvieron varias camionetas e infraccionaron a los que cortaron la autopista Richieri. Mano, reitero, al aeropuerto de Ezeiza. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 60%, cielo nublado. En Uspallata, Mendoza, 16 grados 2 décimas, humedad 49%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos.
Los Carabajal en el Estadio Luna Park. Sábado 20 de mayo, presentando 50 años con la música junto a importantes artistas invitados. Los Carabajal en el Luna Park. Entradas en venta a través de www.ticketportal.com.ar.
La pasión del fútbol vuelve a la radio. Este domingo se juega la fecha 19 y la vas a vivir por los micrófonos de Nacional. Desde las 17, River Quilmes, Vélez Boca. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio de todos.
9 de la noche, 33 minutos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran para las riendas. Caballo viejo, calla. ¿Y por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barbas.
En El Zorro y el Erizo escuchamos a Simón Díaz con Caballo Viejo. Les recordamos que pueden escribirnos a través de Twitter @nacionalam870, la cuenta de la radio. También tenemos cuenta de nuestro programa @zorro_erizo y el WhatsApp 11-6584-0870.
Y les recordábamos que estábamos dando un poco de contexto, entendiendo, analizando la situación en Venezuela en relación con el episodio de la semana pasada en la cual la Corte Suprema le quitó competencias al Parlamento. ¿Cómo fue el episodio, Pablo?
Sí, en realidad fue una sentencia, pero que lo que hizo fue plasmar un conflicto, de profundizar un conflicto de poderes que empieza en 2015. Hay que recordar que Maduro, el presidente Nicolás Maduro, ganó muy ajustadamente las elecciones del 2013, como sucesor de Hugo Chávez.
Con polémica.
Con polémica, porque fue muy ajustado el triunfo, pero en 2013 la oposición ganó las elecciones parlamentarias. Es la misma oposición que en un momento había rechazado participar de las elecciones para la Asamblea Nacional y se había quedado sin diputados, lo cual fue un gran error, porque entonces el Partido Socialista Unificado de Unido de Venezuela se quedó con toda la asamblea. Y en este momento no solo la oposición ganó en 2015, sino que ganó la mayoría calificada, ganó 2/3, lo cual anticipaba una guerra de poderes, y eso comenzó rápidamente a partir de un conflicto que parecía menor, que eran 3 diputados del departamento del Amazonas, que estaban cuestionados porque al parecer su elección había sido irregular. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia le pidió a la Asamblea que los sacaran de sus cargos y que le quitaran, digamos, que no pudieran asumir. La Asamblea desconoció eso, asumieron, la Corte determinó entonces que la Asamblea estaba en desacato, los sacaron, pero no los sacaron como el Tribunal quería. Empezó, bueno, una compleja guerra de poderes, y en el medio hubo poderes extraordinarios para Maduro. Hay que recordar que muchos de esos poderes extraordinarios tienen que ver con la gestión económica. Así es. Porque él necesitaría el apoyo, la aprobación de la Asamblea para tomar ciertas medidas en un contexto de crisis, y al estar todo bloqueado, lo que logró fue tener poderes extraordinarios, pero eso terminó con la sentencia 155 y 156 que afectó a la Asamblea Nacional. Eso implicó quitarle los fueros y declarar que el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, asumía las competencias de la Asamblea, lo cual era una especie de disolución virtual del Parlamento. Eso generó un fuerte conflicto interno y también internacional. Terminó reunido el Consejo de Defensa, que le sugiere al tribunal deshacer el fallo. El tribunal, que se suponía que había actuado con independencia según el gobierno, en pocas horas revierte el fallo y vuelve a la situación previa. Pero eso da lugar a lo que hablábamos antes de una situación donde la oposición, que venía bastante golpeada, retoma la iniciativa y empieza una serie de movilizaciones y de intentos de la Asamblea Nacional de destituir a estos jueces del Tribunal Supremo, y es lo que explica hoy la crispación que terminó con un joven de 19 años muerto y con un clima político de nuevo muy enrevesado y muy crispado.
Es interesante... digo, yo luego voy a decir cuál es mi punto de vista, que creo que es evidente, pero no importa tanto nuestro punto de vista. Es interesante notar cómo hay situaciones de este tipo que están, digamos, sujetas a interpretación, ¿no? Como se construyen opiniones que se fundamentan en argumentos que son brindados a partir de afinidades previas. Y de hecho el Diario Público de España, que expresa bastante cercanamente, al menos en estos temas, las posiciones de Podemos, partido que ha estado muy vinculado al gobierno de Maduro, el Diario Público de España decía: esa asamblea dominada por la oposición proclamó que el presidente había abandonado su cargo y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Y continúa diciendo Público: ese intento de golpe de Estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de Estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA, que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México, etcétera. Es decir, hay toda una larga argumentación para explicar que en verdad es el Parlamento el que
claro, dice cuando intenta destituir, porque en realidad la oposición intenta un referéndum revocatorio, no puede porque el gobierno le pone trabas. En Venezuela existe esa figura de la posibilidad de revocar al presidente.
Exacto.
Y ahí la Asamblea utiliza una figura que era muy polémica, digamos, que era abandono de cargo, porque en realidad el presidente estaba en su cargo, ¿no?
Claro.
Para intentar destituirlo.
Así
eso
es.
Fue bloqueado rápidamente por el Tribunal Supremo, precisamente. en este juego de bloqueos mutuos, de empate catastrófico, diríamos.
El Diario Público interpreta desde este lado, y el diario El País titula Golpe de Estado en Venezuela y dice: hoy Venezuela es un país aislado del resto de sus vecinos, con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y la economía destruida. Este es el verdadero legado de Nicolás Maduro y el chavismo, algo que no merecen los venezolanos, etcétera. Por supuesto, yo creo que el punto de vista del Público es muy sesgado, pero bueno, nuevamente uno entra...
Sí, cada uno tiene su golpe.
Claro, lo que me parece que es interesante es tratar de entender cómo se construyen miradas que justifican los puntos de vista previos a las justificaciones que se proponen.
Claro, y la oposición, como se recordaba antes, carga con este pecado original, por decirlo, de haber una parte, no toda, pero una parte de la oposición haber apoyado el golpe de 2002, que fue un golpe militar, ¿no?
Así es.
Fracasado, pero...
Que a la vez también intenta absolverse diciendo que Chávez
también
intentó un golpe de Estado antes de llegar por la vía electoral, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso digo, cada uno tiene su golpe.
Así es, cada uno tiene su golpe. Y en el medio los golpeados son los venezolanos. Quien hablaba de este modo es Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, denunciando el golpe de Maduro el 30 de marzo pasado.
Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia del Tribunal Constitucional. Basura.
Un día después, Nicolás Maduro, junto con el vicepresidente Tarek El Aissami, responden a las denuncias de la oposición. Tarek El Aissami es un vicepresidente que asumió recientemente y que tiene posiciones aún más extremas que las de Nicolás Maduro. Según dicen, tener a El Aissami como vicepresidente es el modo de que no quieran destituir a Maduro, porque lo que vendría sería...
Claro, peor, ya, claro, ya que desde enero, tal como establecía el referéndum revocatorio, la ley, si hasta enero lo destituían a Maduro, se convocaban elecciones, pero desde enero, como ya falta poco, menos tiempo para la elección presidencial, queda el vicepresidente para completar el mandato.
La ley indica que sucede una cosa o la otra en función de la cantidad del mandato transcurrido o faltante.
Exactamente. Entonces el referéndum se desactiva porque ya no tiene mucho sentido. La oposición quería convocar un referéndum revocatorio, que hay que decir que es una figura muy interesante, incluida en la Constitución bolivariana bajo el chavismo, pero el chavismo lo puso con la idea de que nunca iba a perderlo. Y Chávez, de hecho, tuvo un referéndum revocatorio que lo ganó ampliamente, pero ya no ocurrió lo mismo, con lo cual ahí sí era difícil para el gobierno acusar de golpista a la oposición por intentar aplicar el referéndum revocatorio, porque el referéndum revocatorio fue introducido en la Constitución bolivariana. No era de la vieja Constitución moribunda a la cual se refirió Chávez en 1999 cuando asumió el poder.
De este modo, Tarek El Aissami, vicepresidente de Venezuela, leía el fallo del Tribunal Supremo decidiendo volver atrás con su propia decisión de intervenir la Asamblea.
Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia. Y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superado esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución para seguir disfrutando, como siempre, de una cooperación fructífera de poderes y de una paz republicana.
Ratificar que el máximo tribunal de la República, en su sala constitucional, es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional que coliden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.
Así vemos cómo siguen las imputaciones yendo y viniendo en una situación que parece todavía muy, muy trabada y de difícil solución. Hay que agregar a esto que el ejército es un sostén muy importante del gobierno y permanentemente está al acecho como un factor que decidiría en un caso complejo.
Sí, de hecho los militares explican una gran parte de los cargos públicos, no es un tema de apoyo desde afuera, sino que son parte del gobierno. Algunos incluso consideran que es un gobierno cívico-militar por la participación de los militares en los ministerios, en los viceministerios y en todo el Estado, y el peso político que tienen, ¿no?
Sí. ¿Qué decía la prensa de todo esto? El New York Times tituló directamente "La caída de Venezuela en la dictadura" el primero de abril pasado, y llamaba una acción concertada de los vecinos de la región para tratar de restablecer el funcionamiento del Parlamento y un principio de orden democrático.
Sí, exactamente, en un contexto además que se superponen muchas crisis en Venezuela. El problema de estos años es que se superpuso la crisis económica, que es enorme y desorganiza toda la producción, el consumo, el acceso a los alimentos, la inflación es altísima, hay cifras que están dando más o menos cerca de 500% de inflación, desabastecimiento de alimentos, sobre todo los que tienen precios subsidiados, que son los que no se consiguen, sí se puede conseguir en el mercado negro. Contrabandos de todo tipo de productos subsidiados a los países vecinos, sobre todo de gasolina, de nafta. Hay que recordar que en Venezuela la nafta es casi gratis, digamos.
Así es.
Un tanque de nafta cuesta menos que un café.
Entonces, que un agua mineral, ni hablar.
Sí, sí, ni hablar. Entonces, un tanque, no un litro. Entonces, eso provocaba muchísimo contrabando hacia Colombia. De hecho, hace poco, el año pasado, todos leímos las noticias sobre la militarización de la frontera. Es un negocio que está metido también oficialistas, opositores, militares, policía. Es un gran negocio. Y por otro lado, una crisis de seguridad, ¿no? Caracas es una de las ciudades más inseguras
del mundo.
Es una
de las ciudades con mayor tasa de homicidio por habitante del mundo.
Exactamente. Y el gobierno reaccionó con un polémico, cuestionado plan operativo que llama OLP, Operativo para la Liberación del Pueblo, que son básicamente rastrillajes operativos en barrios populares que fueron cuestionados por organizaciones de derechos humanos porque parece ser que en muchos casos la policía tuvo el gatillo un poco fácil, digamos, ¿no? Entonces, todo este tema de la inseguridad explica mucho de la crisis venezolana y de la oposición de gran parte de la población, sobre todo de Caracas, al gobierno.
Vamos a ir un poquito más de música. Tenemos a Karina, una cantante venezolana que no vive en Venezuela y que canta, de todos modos, de esta manera.
faltan 6 minutos para las 10 de la noche. Escuchamos a Karina aquí en El Zorro y El Erizo, Tonada de Luna Llena.
En el número que está por salir a la calle, o que acaba de salir a la calle, de la revista Nueva Sociedad, el historiador venezolano Tomás Straca publica un artículo muy, muy, muy claro para entender el chavismo. De ese artículo yo quería leer unos párrafos, pero mientras comencé a hablar la revista se me cerró, y entonces, pero aquí está. Tomás Straca dice, es el número 268 de la revista Nueva Sociedad, y dice: leído en esta clave, el chavismo se insertó en algunas tradiciones venezolanas de larga data, como la del bolivarianismo, y en otras que, si bien no eran mayoritarias, tenían gran presencia en muchos sectores, sobre todo académicos, intelectuales y políticos, desde hacía medio siglo. Por otro lado, también hay que resaltar que la democracia venezolana del periodo 1958-1998 no fue, al menos hasta la etapa llamada neoliberal, un régimen de derecha en el sentido dado a la palabra como una política antipopular y permeable a los intereses foráneos. Más bien, al contrario. Y luego dice, por eso, si bien en la honda crisis de la década de 1990 los ciudadanos optaron por la propuesta antisistema de Chávez, esto se debió en gran medida a que no hablaba un lenguaje del todo desconocido. Revolución, antiimperialismo, ataque a la oligarquía, de eso se venía hablando en todo el espectro político desde la década de 1930.
Así es, el Hugo Chávez, como mencionás antes, recupera, pero resignifica a su vez una larga tradición que algunos podrían llamar populista, pero que incorpora también a una izquierda que había sido derrotada, una izquierda guerrillera también, que en Venezuela había sido derrotada, y encuentra en el chavismo un espacio. Y hay que recordar que en realidad el primer chavismo, los primeros años de Hugo Chávez, fueron muy complejos. La izquierda latinoamericana, que después fue muy chavista, sospechaba mucho de Chávez.
Este coronel, no
sabía, claro, y además,
un coronel golpista,
no sabía
en un
si
país...
era Zeineldin o, claro, o Lula, no sé, o, claro, o Fidel Castro.
Sí, un coronel que había intentado dar un golpe de Estado en un país que tenía la más larga tradición democrática ininterrumpida de América Latina en ese momento.
Exacto, y que tenía asesores como Norberto Ceresole, que era un argentino muy vinculado acá a los Carapintadas, con posiciones antisemitas, autoritarias. Chávez se fue deshaciendo después de eso y se fue alineando más con la izquierda continental, pero fue una figura que, de hecho, gana las elecciones con un discurso de tercera vía, ¿no?
Un último audio para compartir, que es la más reciente inflexión de la crisis venezolana, y es la respuesta de Enrique Capriles a la decisión de inhabilitarlo por 15 años que se produjo hoy mismo.
Ningún venezolano en su sano juicio puede defender a Nicolás Maduro o a su gobierno. En Venezuela no hay, que lo oiga el mundo, en Venezuela no hay medicamentos. Faltan los insumos médicos, faltan los productos de primera necesidad, pero hay bombas lacrimógenas, es infinito el número de bombas para lanzarle a la gente, para reprimir a la gente, perdigones, eso sí no se les acaba. Nosotros los venezolanos no podemos ser indiferentes frente a una situación como esta. Y hay que ver todas las que hemos tenido que pasar. Hemos tenido demasiada paciencia. Este pueblo ha tenido una paciencia también ejemplo para el mundo. Hubo un golpe de Estado, un autogolpe en Venezuela. Hubo. No ha cesado. Todos los venezolanos tenemos el deber de, como lo dice nuestra Carta Magna, de que se restablezca el hilo constitucional, el orden constitucional.
Eso decía Enrique Capriles hoy mismo, después de ser inhabilitado por 15 años para cualquier cargo público. Hasta aquí llegamos, esa es un poco la situación en Venezuela, hay una impas Ojalá se destrabe sin sangre, que ya ha corrido bastante.
Un impasse y muchos dilemas para la oposición. ¿Qué hacer? ¿Si apostar a la calle, apostar a las elecciones? ¿Qué hacer? Es el dilema que tiene la oposición en este tiempo. Y bueno, es un tema que seguramente va a dar para seguir esta conversación.
A lo largo del año. Se nos acaba el programa, dio el top de las 22. Vamos a dar paso al informativo de Radio Nacional. El zorro y el erizo lo hemos hecho con Pablo Stefanoni. Hasta el lunes, buen fin de semana, con Lucía Rodríguez Bosch, muy buen fin de semana y muchas gracias.
Igualmente, hasta el lunes.
Y
igualmente.
Con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Pablo Abarca en los controles técnicos y la operación, ahora Jimena Sánchez Noton en el informativo de Nacional y a continuación María Areces, cuento con vos, sigan en el 870, disfruten el fin de semana, nos encontramos el lunes, Alejandro Katz los saluda.